Bienvenidos a La Zona Blanca, el podcast sobre la actualidad del Real Madrid de baloncesto.
Muy buenas, bienvenido todo el mundo al podcast de La Zona Blanca, podcast de la actualidad del Real Madrid baloncesto. Y hoy estamos Alex Cap. ¿Cómo estás, Alex?
Muy bien, David Rokatansky, una vez más aquí con nuestro vicio del Madrid, el baloncesto, y contentos por las victorias.
Sí, sí, sí. Además, hoy es una edición especial porque hemos invitado a dos amigos de la peña, la gran familia, y vamos a presentarles ahora en un segundín. Por ejemplo, empezamos con Antonio. Antonio, ¿qué tal estás?
Buenas noches, pues muy bien, mira, aquí nada más acabar el partido, disfrutando de una nueva victoria de nuestro equipo y bueno, también dispuesto a plasmarlo en nuestra página web, de la que se encarga pues el compañero que tenemos también con nosotros.
Y pasamos a presentar también al compañero que está con nosotros, que se llama Javi. Javi, ¿cómo estás?
Hola, hola a todos. Pues encantado de estar aquí en vuestro podcast con Zona Blanca, compartiendo madridismo y compartiendo baloncesto, que es lo que nos une.
Sí, la verdad es que sí. Entonces, hoy el programa que tenemos, vamos a dedicar la primera parte a conocer un poco más esta peña y luego ya haremos el programa normal, pero en vez de estar Alex y yo, estaremos también con Antonio y Javi, que comentarán con nosotros el partido. ¿Os parece bien, no?
Perfecto.
Perfecto.
Muy bien. Pues nada, empezamos con... Encantado de teneros en el podcast, Antonio, Javi.
Muchas gracias.
Y un placer, la verdad. Pues la gran familia, como peña, Antonio es un poco el encargado de las redes sociales, ¿verdad? ¿Qué nos puedes contar un poco del límite de peñistas? ¿Cuántos sois?
Bueno, pues mira, ahora actualmente estamos por encima de los 1.000 socios. Bueno, estamos casi en los 1.300 socios, de los cuales pues estamos distribuidos ya no solamente en gran parte de la geografía española, sino tenemos un núcleo importante en Alemania y también distribuidos por otros países. Pero aquí en España tenemos una parte importante en Nellín, una provincia de Albacete, que hay unos 400 socios. En Úbeda, que hay unos 200. En Sahagún, pues tenemos unos 50 socios. Y el resto, como te digo, aquí en Madrid y distribuidos por toda España.
Muy bien.
Sí, sí. Además, hemos estado investigando un poco, porque eso nos hacía ilusión traer una peña a nuestro programa. Y la de Nellín, que son un montón de gente, hace 7 años ahora, ¿no?
Pues sí, mira, se hicieron justo con la Supercopa de España que jugó nuestro Real Madrid contra el Barcelona. Ellos ya tenían un grupo y se integraron a lo que es la gran familia. Entonces vinieron unos 35 y ya te digo, ya van por 400.
Madre mía. Oye, yo he estado buscando y el año de fundación oscila entre el 82 y el 83. Que es poco, pero bueno, para los años así importantes, ¿cuándo se fundó la peña?
Bueno, pues mira, realmente esto le encantaría hablar a nuestro presidente Gerardo, pero hoy andaba bastante ocupado porque le dije de que participase y estuviese con vosotros hoy, pero la verdad es que el hombre es que tiene un trabajo descomunal con la peña. Y la peña, o sea, el núcleo histórico, digamos, de la peña viene de la Peña Las Banderas, que se ubicaba en el fondo sur del Estadio Santiago Bernabéu. ¿Qué pasa? Que cuando llega Ultrasur al fondo sur, pues Gerardo, pues para evitar conflictos y demás, pues decide, le plantea al club que o ellos o la Peña Las Banderas. Entonces, bueno, pues el club no hace realmente nada y Gerardo se sale y crea la Peña Madridista de la Gran Familia en 1983 y hasta hoy que ya te digo, una peña muy viajera, como habréis leído, De hecho, el primer viaje que la Peña hace al extranjero es a la final de la Copa de Europa en Berlín contra el Maccabi. Y bueno, pues que la ganamos. Y por entonces el presidente Don Luis de Carlos, bueno, pues alucinaba con que en autobús, porque ahora ya se viaja en avión y demás, pero se hicieron 38 horas de viaje en un autocar para apoyar al equipo de baloncesto contra frente al Maccabi. O sea, fue una pasada. Si se lo escucháis contar a Gerardo, gozaréis de las anécdotas que os puede contar de aquel viaje.
38 horas, pero ¿fuisteis parte andando o cómo fue?
No. Pero date cuenta que estamos hablando, pues creo que fue el año 87, creo que fue esta final. Y bueno, pues entonces las carreteras no estaban como ahora y tal. Y fue alucinante, hombre, iban haciendo también sus paradas por los conductores y demás. Y salieron por la noche y se tiraron toda la noche el día siguiente y la noche del día siguiente. Bueno, cuando llegaron al hotel donde estaba el Real Madrid, Don Luis de Carlos, al delegado que había entonces, a Amezcua, le dijo que llamase a los jugadores. Los jugadores bajaron a la recepción, recibieron a los socios de nuestra peña y le dijo, mira, tenéis que ganar principalmente por el club y por vosotros. Dice, pero sobre todo, por esta gente que han venido haciéndose 38 horas de viaje para apoyaros a vosotros. Y así se lo dijo Don Luis de Carlos a los jugadores de entonces.
La verdad es que teníamos pensado aquí una pregunta de que nos contarais alguna anécdota buenísima y esta ya lo supera.
Sí. Ya te digo que me hubiese gustado que lo hubiese contado Gerardo, pero es tal cual como lo estoy contando. Y bueno, Javi lo puede atestiguar que no, lo ha escuchado tantas veces como lo he podido escuchar yo, que nosotros por entonces no estábamos en la peña. Y bueno, nos podría enseñar fotos de entonces, que en el libro del 25 aniversario, que se editó un libro del 25 aniversario de la peña, pues tenemos fotografías, está documentado, pues con los kilómetros que ha hecho la peña, con las anécdotas de los viajes, fotografías de los viajes, o sea, un auténtico trabajazo que hizo nuestro presidente.
Una pasada, seguro
que si algún día tenéis oportunidad o tenemos oportunidad, yo os recomendaría que hacer un día pues una sección dedicada quizá a peñas, porque seguro que hay más, porque en cada viaje, yo el otro día mismo lo comentaba con nuestro presidente, con Gerardo, a mí me encanta reunirme con ellos en las cenas, cuando estamos esperando en las ferias de los partidos, y comenzar a comentar todas estas anécdotas de cuando la relación de los aficionados con los deportistas de élite, tanto en fútbol como en baloncesto, era muy diferente. Entonces, pues yo me quedo embobado escuchando a personas más mayores y no tan mayores, pero sobre todo estas personas mayores que coincidieron en la época, pues incluso de Santiago Bernabéu, pero también en la época de Ramón Mendoza, en la época de Luis de Carlos, como ha dicho, e incluso en la época de Lorenzo Sanz, que era, yo no sé si recordáis, pero todo era muy diferente, o sea, no tiene nada que ver con el deporte de ahora. Entonces, esas anécdotas de esos viajes, como Mendoza en cada viaje, ya fuera de fútbol o baloncesto, como salíamos con autocares desde el Estadio Santiago Bernabéu, él bajaba personalmente y se encontraba a despedir a los aficionados que iban a partir en ese viaje y a desearles un buen viaje y desde luego agradecerles el cariño por el equipo, cosa que es actualmente impensable.
Sí, parece otra época, bueno, lo era, pero entrañable.
Para que veáis la diferencia ahí, yo lo entiendo, porque no se puede pensar, pero nos quedamos un poco en el mundialito después de ganar la décima de fútbol, viajamos a Marruecos. Y estábamos alojados enfrente del hotel donde dieron para el Real Madrid una recepción a las peñas de Marruecos. Pues nosotros, la única peña que viajó durante los dos, durante todo el mundialito, que no sé si recordasteis, pero fue una auténtica odisea con cambio de sede porque hubo unas lluvias torrenciales, inundó el campo donde se debía jugar, tuvieron que cambiar las sedes, hubo que cambiar todo el viaje dos días antes para asistir a todo el mundialito, tanto a las semifinales como a la final, y nosotros estábamos en el hotel de enfrente viéndoles entrar a los jugadores, viendo entrar a representantes de las peñas marroquíes, y una peña que había viajado desde Madrid para acompañarles, para animarles, se quedó fuera y no fuimos invitados. Y eso es porque la situación ahora es así, ¿eh? Porque antiguamente, ya te digo, tenías relación con los jugadores, te podías plantar en sus hoteles y ellos bajaban y hablaban contigo, te saludaban, o mismo en la ciudad deportiva. Bueno, yo aún recuerdo, después de ganar nuestra octava Copa de Europa en Zaragoza, hablar con después estar hablando con al partido siguiente en el Palacio de los Deportes, que era entonces, estar hablando con Sabonis, con Arlaucas, a las puertas del Palacio. O mismo cuando ganamos la novena en Madrid y salieron salió Jul a saludar encima y a saludar al equipo y a mezclarse con los aficionados, ¿no? Pues eso, que en el baloncesto todavía es un poco raro y tal, en el fútbol es imposible y cada vez va menos en el que se pueda producir en el deporte de élite.
Sí, sí, totalmente. Ahora, todavía eso, lo que tú dices, Javi, los de baloncesto son como un poco más accesibles, ¿no? Tú te lo encuentras y puedes hablar tranquilamente con él, pero los de fútbol parece que están hechos de oro, tío.
Sí, clarísimamente. Siguen siendo, yo no sé, siempre han sido diferentes. O sea, el jugador de baloncesto con el jugador de fútbol siempre ha sido, no sé, como de otra pasta, ¿no? Siempre hay de todo, hay jugadores también en el fútbol muy cariñosos con los aficionados, pero no en la misma cercanía. No sé si es porque, pues no sé, el baloncesto ha sido siempre distinto, se jugaba más en los colegios, era más cercano, no sé, ¿no? Con tus compañeros, no sé. Yo estudié en San Viator, una gran cantera del baloncesto madrileño y español, y allí compartí promoción con algunos grandes jugadores y compartí colegio con grandes jugadores, como el que fue capitán de nuestra selección, Carlos Jiménez, y por hablar de jugadores del Madrid, el gran Corbalán.
Corbalán, sí.
O Pablo Laso, lo que pasa es que Pablo Laso estudió en San Viator, pero en el Colegio de Vitoria. Y quizá porque, pues, no sé, yo les veía y mucho más cercanos y siempre cuando pasaban a profesionales, pues seguían manteniendo, no sé, ese cariño como por el aficionado y esa cercanía con el aficionado que igual el jugador de fútbol con los años se ha ido perdiendo.
Sí, totalmente. Bueno, y volviendo un poco a la peña, Antonio, por ejemplo, ¿los requisitos para ser peñista cuáles son?
Pues ante todo, amar a este club y no hay ningún requisito, si no ponemos ningún requisito. Amar a este club, pues eso, ser fiel al madridismo y sobre todo ser, en esta peña que tenemos nosotros, a pesar de ser tanta gente, sobre todo ser buena gente, ¿sabes? Y pues te voy a decir una anécdota porque es que muchas veces Javi y yo nos reímos con ello. Tenemos hasta socios en la peña que son del Atlético. O sea, con eso te digo bastante.
¿Pero voluntariamente o...?
Vamos a ver, todo tiene su explicación. Sus parejas son madridistas, son socias de la peña, y ellos ven el ambiente, viene el ambiente que hay en la peña, que es un ambiente muy, muy sano, muy bueno, y se han hecho socios de la peña pues por sus parejas, han viajado con nosotros, y bueno, pues nuestra peña se recibe bien a todo el mundo, que sea del eterno rival. Y ya te digo, hay un ambiente muy sano, tanto en los viajes como en las comidas que hacemos, en la hermandad que tenemos con otras peñas. Y ya te digo, por ejemplo, ahora que estábamos hablando de los jugadores y la relación con los jugadores, la comida que solemos tener en verano, que la solemos llamar comida de campeones, y casi siempre es porque hemos ganado algo, sí. Tuvimos un homenaje precisamente a los ganadores de la séptima Copa de Europa de baloncesto, y la verdad es que lo que decía Javi, o sea, que el trato, pues mira, estuvo allí Lolo Sainz, estuvo Romay, estuvo Rullán, estuvo, pues creo que Iturriaga, o sea, estuvo gente que te trataban, macho, de tú a tú. Ahora es que acercarte a uno de estos, digo, ya no digo en baloncesto, en el fútbol es mucho más complicado, como estáis diciendo vosotros. También a lo mejor lo marca un poquito el que el aficionado tampoco somos como podríamos ser antes, ¿no? Ahora la gente también es muy, no sé, muy avasalladora a la hora de acercarte a un ídolo. No sé, se junta, es una mezcla un poquito de todo, ¿no? Pero ya te digo, en la peña lo único que se requiere es amar a este club y todo el mundo bien recibido.
De hecho, nuestro lema en realidad fue de unas palabras que Bernabéu le dijo a nuestro presidente, y es que al Madrid hay que darle todo sin esperar nada a cambio. Y eso es un poco el lema de nuestra peña, darlo todo por el Madrid sin esperar nada a cambio. Entonces, somos una peña que, a diferencia de otras que son de barrio, nosotros nos caracterizamos porque somos una peña viajera. Por eso la pandemia nos ha hecho mucho daño, y gracias a la labor de Antonio, que no es porque esté aquí, pero es que es una realidad, la labor de Antonio en las redes sociales, que estuvo tratando de inventar modos de que estuviéramos en contacto, porque nuestra principal actividad son los viajes. Algo que solemos decir ahora y que siempre en los viajes ahora destaca Gerardo es que hemos viajado de Burgos a Japón. Y es que es así, o sea, desde nuestro primer viaje de la peña, que fue a Burgos, hasta llegar al lejano oriente para la disputa del mundialito que hicimos en ese país. Entonces, eso crea muchos lazos de unión entre la gente que hemos compartido los viajes, y también te hace querer mucho al Madrid. Yo siempre lo digo, no sé los de los demás equipos. Yo, gracias a ser seguidor del Madrid, conozco Japón, conozco Emiratos Árabes, conozco Marruecos y conozco un montón de países en Europa a los que he viajado siguiendo a nuestro equipo.
Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, pues claro, tuvisteis que reinventaros ahí un poco con la pandemia, Antonio. ¿Cómo te apañaste ahí para organizar un poco la gestión de todo?
Bueno, pues mira, lo primero que hice, porque nuestra página web, lo principal que hacemos es, pues después de cada partido, pues como cualquier medio, yo me dedico normalmente a hacer las crónicas de los partidos de fútbol, Javi se dedica al baloncesto. Los lunes o martes pues publicamos todos los resultados de la cantera y demás. Pues hice una sección que era recuerdos madridistas. Entonces me ponía en contacto vía Skype, como estamos ahora, con socios de varias provincias donde tenemos socios de la peña, y charlábamos entre nosotros de nuestro madridismo, de sus primeros recuerdos con madridistas, cómo se habían hecho madridistas, la primera vez que habían llegado al Bernabéu, y ahí se fue creando un vínculo de gente que no se conocía, pues irnos conectando unos con otros. Llegamos a hacer, pues a lo mejor 15, yo creo que más, unas 20 entrevistas en las que participaban tres socios en cada una. O sea, imagínate la gente que fue pasando a través de esas entrevistas, que se fueron conociendo a través, o algunos ya se conocían, y se fueron conociendo y charlando. Eso también hacía que le llegase al resto de socios, y yo creo que ahí pues estuvo muy entretenido. Luego hacíamos también tertulias, una sección que se llama Tertulias en Familia, donde nos juntábamos a debatir sobre los partidos que juega nuestro Madrid, tanto en fútbol como en baloncesto. Y bueno, pues ya te digo, muy visual, colgar vídeos con las tertulias, con las entrevistas, y hacerlo muy visual, porque mucha gente a la hora a lo mejor de ponerse a leer un artículo, pues le cuesta más, y más en una época pues que la gente está un poquito de bajón. Entonces, el hacerlo más visual yo creo que ayudó a la gente a entretenerse, y a los socios de nuestra peña, pues eso, le dio un poquito de ánimo, ya que no nos podíamos juntar.
Claro, claro, qué bien.
Oye, y después de la pandemia y esto, ¿habéis organizado quedadas pues para ver los partidos que no jugamos en casa y eso? ¿Quedáis en algún bar, en algún sitio de la peña, o cómo lo planteáis?
Bueno, pues mira, ya... Pospandemia, Javi también te lo puede decir, pospandemia tuvimos una primera comida en verano, muy, muy reducida por las medidas cautelares que había en cuanto a restricciones y demás, y ya nos juntamos unas 40 personas. Estuvo bastante bien, mucha emoción, pues por el tiempo que hacía que no nos veíamos. Y bueno, pues viajar, todavía no hemos podido viajar. Yo personalmente sí fui a Valencia a ver al equipo, pero organizar viaje todavía no hemos podido organizar viajes.
No, y porque a nivel de para juntarnos en sede para ver los partidos, no lo hacemos. Bueno, lo hacen en la por ejemplo, en la sede de Gin, o en la sede de Úbeda, sí lo están haciendo. Allí sí que existe sede. Ten en cuenta que no es lo mismo que aquí en Madrid, donde no somos una peña de barrio, sino que somos no solo de varias zonas de Madrid, sino de zonas dispersas de España. Entonces, no solemos hacer, salvo alguna ocasión especial en que aprovechamos, hacemos una comida, tenemos una actividad, o teníamos prepandemia una actividad que era los cocidos de la amistad, y algunos sí que los hemos organizado tratando de hacer coincidir con un partido de fútbol, y allí nos juntábamos pues cerca de 50 para ver el partido de fútbol o incluso alguno de baloncesto si era lo que se terciaba ese día, lo que jugábamos ese día. Pero normalmente quitado, ya te digo, en las sedes de Gin o de Úbeda, que ellos sí que se reúnen y allí sí que tenemos sede, tanto para los partidos de fuera como para los de casa, porque aunque algunos intentan venir, de hecho el próximo partido ya han organizado un viaje para venir a ver el partido contra el Inter del Milán y posiblemente venga un autocar de cada una de las localidades, pero nosotros no somos ese tipo de peña, somos más una peña que se caracteriza por las actividades que hacemos de cara a viajar fuera. Y últimamente lo triste es, en los últimos años, es que los viajes fuera casi siempre son al extranjero. Y os digo porque en España lo que se hace con los precios de las entradas para, sobre todo para ver a nuestro equipo, es me parece una auténtica barrabasada, por no etiquetarlo de otra forma. Todos sabemos lo que ha pasado mismamente, o lo que viene pasando en Fuenlabrada, que ni siquiera puedes ir a ver los partidos por el precio que tienen.
Sí.
Además, justo hablamos, ¿verdad, Alex? Que te dije de ir a Fuenla a ver el partido y vi las entradas, digo, 75 euros a pie de pista, están locos. Es una barbaridad,
Sabéis que Berserker llevaba sin ir, no sé ahora si están dando entradas para las aficiones rivales, pero Berserker llevaban sin ir, no sé si en este partido han ido, quitado a título individual, pero no como peña, porque no respetaban ni siquiera los precios que se supone que hay de acuerdos entre los clubes para las aficiones rivales. No digo ya comprar entradas como las podíamos haber comprado en taquilla, sino el cupo que te dan, que te ponen en cualquier gallinero, como nosotros hacemos con ellos, pero ahí ni siquiera respetaban y ponían unos precios que no tenían, no tienen ningún sentido.
Sí.
Aprovechándose un poco de la llegada del Madrid, también tienen que hacer caja, está claro. Es un equipo muy humilde, el Fuenlabrada ha sido de los que ha tenido menor presupuesto de la ACB. Entonces, no es por excusarles ni mucho menos, pero claro, es para el aficionado de raso, de a pie, pues es que viene fatal.
Pero que eso es un robo, es que esos son precios de fútbol, prácticamente, no en baloncesto.
Sí, sí, sí.
Es que hay que tener en cuenta lo que supone en el baloncesto. No, yo no, o sea, jamás voy a menospreciar este deporte que amo. Lo que sí voy a menospreciar es la competición que tenemos, porque para mí esto de la liga regular, en la que juegas un montón de partidos para ver quién va a jugar el más partidos en casa en la fase final, me parece un poco absurdo. Es un modelo traído de Estados Unidos, que en Estados Unidos funciona, pero que aquí está claro que no, porque de hecho han convertido la liga ACB, la han convertido en un equipo, en una competición casi clandestina, en que vemos muy poca gente.
Lo hemos hablado muchas veces en el podcast. Yo sobre todo me he quejado bastante de la situación de la liga actualmente, porque, pues diciéndolo así un poco a lo bruto, mola más la Copa que la Liga. O sea, te clasificas en la primera parte de la temporada, llega febrero, juegas ahí un torneo súper atractivo. De hecho, la Liga ACB de hace 2 años que ganó el Baskonia en la burbuja esa que hicieron, casi fue más atractiva que los propios playoffs, incluso. Pero es que ya incluso la fase regular es lo que tú dices. Pues está un poco vetusto el tema, o sea, además ahí no se sabe los partidos cuándo son. Antes más o menos, cuando los 80, principios de los 90, la liga pues tenía pues más nivel que ahora, pues sabías que los partidos eran el fin de semana y te televisaban pues en Televisión Española 1, lo fueron cambiando varias veces, ¿no? Pero 12:30 o 6 de la tarde, y es que ahora es un cachondeo.
Vosotros no lo recordaréis porque sois muy jóvenes, igual no lo recordáis. Pero en la radio española había carrusel baloncesto.
Sí, hombre, claro que sí.
Y se radiaban los partidos y era entre todos y te lo pasabas genial escuchando eso, incluso porque era algo que era atractivo. Y cuando en la liga, y es que no puedes cobrar, volviendo a los precios, no puedes cobrar 75 euros por un partido, que ganes o pierdas, no te supone nada. Es que tienes que ver, tú tienes que cobrar siempre con una relación también a lo que te está jugando, no al espectáculo, que evidentemente los nuestros no tienen precio, pero que tienes que ser un poco consecuente. Y de hecho se ha visto este principio de temporada en el Palacio, cuando en vez de abonos había que sacar entrada, pues encima que está pues todo el mundo muy castigado por la pandemia, no solo en lo anímico, no solo en lo físico, no solo en la salud, también en lo económico, incluso principalmente en lo económico, ha hecho mucho daño. Entonces la gente, como tenía que sacar una entrada, aunque fuera unos precios asequibles, al fin y al cabo dices, bueno, pues igual no me voy a permitir el lujo de gastarme dinero en este partido y me lo ahorro para mejores ocasiones. Y las entradas en el Palacio han sido realmente muy, muy, muy pobres.
Sí.
Eso, hemos hablado mucho también en los podcasts, ¿verdad, Alex? Que eso que había entradas de 2.000 personas, no llegaba a 3.000, digo, es que es una vergüenza porque jugamos en un campo vacío.
Sí, la verdad. Sí, pero está claro, es que es lo que tiene la afición. Sin embargo, la Euroliga lo ha sabido hacer porque juegan los mejores jugadores del baloncesto que quedan en Europa. Para mí el mejor baloncesto, a mí la NBA no me gusta, yo lo siento.
Eres de los míos. Para los que le gusta. Eres de los míos.
A mí no me gusta. Y entiendo, entonces, para mí los mejores son los que juegan aquí. Y el hecho de poder ver a los mejores jugadores año tras año, y no como en el fútbol, que por ejemplo, se nos fue Cristiano, un ídolo, y ya no le hemos podido volver a ver porque no hemos coincidido que nos haya tocado una eliminatoria contra ellos, pues me parece lamentable. Y que quien diga que el modelo de la Superliga que proponían, que miren un poco la Euroliga de baloncesto, cómo es viable. Ni se ha acabado con la competición doméstica, ni los equipos que se lo merecen juegan la competición, y no hay más que ver el caso del Zenit cómo creció, o este año Mónaco no se ha quedado fuera, tiene grandes jugadores y aquí están. Entonces, es un modelo que funciona, es un modelo bueno, y aquí sí que tiene importancia porque como hay tal igualdad entre los equipos, es tan difícil quedar entre los 8 primeros que una fase regular sí que tiene importancia.
Cada partido cuenta, que es el eslogan de este año, ¿no? La frase es que es así. O sea, no te puedes despistar en ningún partido en la Euroliga, porque si no, si te despistas, al final de la temporada te vas a acordar. Perdí este partido, ¿qué tal? Entonces, es muy atractiva. Está ahora mismo muy bien. Nosotros nos encanta la Euroliga. Yo me tiro aquí viendo partidos día y noche, prácticamente. Y sí, la verdad en el Palacio pues necesitábamos un poquito más de apoyo, pero bueno, todo se andará.
Sí. Oye, una última pregunta, pues para cerrar un poco esta ventana que hemos abierto para conoceros un poco más. Y ¿cómo os pueden localizar todas las personas que estén interesadas en la peña? Antonio, por ejemplo.
Pues lo pueden hacer a través de nuestra página web, donde ahí viene los datos de la peña. Cualquiera que quiera esté interesado en conocernos o hacerse socio, pmlagranfamilia.com, sea como sea, pmlagranfamilia.com, y ahí nos encontrarán. Tenemos la sede en el bar La Celadilla, en la calle Palencia, por ahí por 9 metros estrecho. Y bueno, pues un placer poder recibir a todo el que quiera visitarnos, enseñarles nuestra sede y hablarles de nuestra peña. Allí tanto Gerardo como cualquiera de nosotros les daremos la bienvenida y serán, pues eso, muy bien recibidos cualquiera, incluso vosotros, si algún día queréis visitarnos. Allí podemos charlar, tomarnos una cerveza y hablar de baloncesto.
Sí, sí, seguro que vamos. Y también tenéis perfil en Twitter, ¿verdad? Porque nosotros os seguimos.
Sí, sí, tenemos en Instagram, tenemos Twitter y también tenemos Facebook. Tenemos varias páginas en Facebook donde están los amigos de Úbeda, están los amigos de Jean, están la sede que tenemos en Europa. Y bueno, pues la verdad es que procuramos movernos bastante para darnos a conocer y sobre todo para que nuestros socios estén bien informados.
Sí, 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 sí. Pues ya lo sabéis, chicos, Peña, la gran familia, echadle un ojo porque merece la pena. De hecho, nosotros hemos elegido esta peña porque es la que mejor nos ha entrado y la que, bueno, pues queríamos empezar con vosotros. Así que, si os parece, eso, vamos a hablar entre los cuatro de la Euroliga y el partido que tuvimos en Madrid contra el Zalgiris. ¡Vamos con la Euroliga! Yeah, now, in this game, one goal. One team, fight for that possession. Volvemos y estamos aquí con el partido que jugamos contra el Zalgiris el viernes. Y haciendo honor a nuestros invitados, que estuvisteis allí en el partido, ¿qué os pareció el partido, chicos?
Pues empieza tú, Javi, empieza tú.
Sí, no iba a decir que un partido un poco que me recordaba la versión anterior del Madrid, la versión 1.0, 1.1 del Real Madrid. Es que, a ver, yo esta temporada, por lo menos en el inicio de temporada, la verdad es que quizá el partido contra Bilbao, Zalgiris, hoy lo que hemos visto, ha sido un poco el punto de inflexión de volver un poco al pasado. Para mí estábamos en la versión 2, en lo que yo llamaba modestamente la versión 2.0 del equipo de Lasso, y es que nos habíamos encontrado por primera vez en esta década prodigiosa de Pablo con una temporada en la que habíamos cambiado demasiados pilares, ¿no? Posiciones importantes, habían incorporado nuevos bases, un relevo para Tavares, encima nos encontramos con la ausencia de los dos cuatros del equipo, entonces nos habíamos tenido que reinventar. Y del equipo que normalmente le gusta a Lasso, nos gusta al Madrid, que es el equipo atacante, el equipo de los 100 puntos, nos habíamos convertido en un equipo que mordía en defensa y que ganaba los partidos desde la defensa. No te quiero decir que fuéramos un equipo de Malikovic o de Obradovic, pero poco más o menos. Entonces, ese partido con el Zalgiris, llegar por fin a los 95 puntos y jugar con un poco más de alegría, pues fue un punto de inflexión de que para mí reflejaba el acoplamiento de los nuevos jugadores ya en los esquemas de Lasso.
Totalmente. ¿Qué opinas tú, Antonio?
Bueno, yo como siempre digo, aquí el experto es Javier. Lo que yo sí te hablo de sensaciones. Y antes hablabais de lo complicada que es la competición. Tenemos a nuestro, aparte de Javier, nuestro experto en baloncesto de la Peña, que es Rafael Arias, que habla pues eso, que esta competición puede que sea de las más complicadas a nivel deportivo del mundo. Y lo demostró el otro día, que a pesar de la diferencia final en el marcador, Zalgiris nos lo puso complicado, a pesar de ser un equipo que está pasando dificultades en la Euroliga. O sea, no había ganado un partido y, joder, pues nos estuvo ahí sufriendo casi hasta el final. Yo siempre le digo a Javi que tengo la sensación de que el equipo tiene que irse por encima de los 65 puntos para tener un partido tranquilo, y no siempre ocurre. O sea, yo creo que el poder del equipo está en el juego ofensivo del equipo, porque en defensa a veces podemos estar bien, pero como no estemos muy bien en ataque, sufrimos bastante. Y yo creo que es eso, que cuando el equipo está por encima de los 80-85 puntos, claramente se nos va un partido.
Totalmente. Alex, tú que lo viste desde la tranquilidad y la comodidad de tu sofá, ¿qué te pareció?
El sofá cómodo, pero el partido lo sufrí. Sí. Porque lo que decía Antonio nos lo puso complicado. El Zalgiris, la verdad es que todo pintaba a que iba a ser un partido más placentero. Empezó la cosa un poco bien, pero le ha pasado también al Madrid en varios partidos, que, bueno, el de hoy también le ha pasado, pero que se va de aquí, sí, Antonio y Javi, pues le diré lo que denomino yo ventajas majas, ¿no? Lo de irse de 8, 10 puntos, tal, estás ahí con un colchón cómodo, sin romper el partido, pero controlándolo, ¿no? Y pues le pasó al Madrid. Parecía que lo podía romper y al final, pues, se complicó y,
hubo un momento en que lo vi mal. Pero bueno, al final, pues es que el gen del Madrid, competitivos, a más no poder, y lo sacamos. Es que no podía ser de otra manera. O sea, es que hubiese sido una, pues una buena cagada si perdemos con el Zalgiris en casa.
Sí, pero fíjate, yo creo que es verdad que se acercaron bastante, pero yo en ningún momento estuve preocupado por el partido, ¿eh? O sea, sabía que íbamos a ganar seguro.
Es que soy muy exigente, ya lo sabes, y digo, esto hay que irse de 20 y a vivir el partidito tranquilito. Y como no pasó, pues al final siempre tienes un poco la mosca detrás de la oreja, porque con tantos partidos que hemos visto cosas más difíciles que lo del otro día.
Sí, pero dieron muchos un paso adelante para evitar que esto no pasara, ¿vale? Tuvimos 7 jugadores por encima de los 10 puntos. Y con 7 jugadores por encima de los 10 puntos es muy, muy raro que vayas a perder un partido. Y eso es porque muchos jugadores estuvieron metidos y muchos aportando. O sea, si tienes un jugador, pues como luego hablaremos, como ya ha tenido Lasbel, Nokobo, pues que te mete la purrela a puntos, o como cuando vino el Mónaco con Mike James con la purrela a puntos, pues puede salirles o puede salirte, ¿no? Pero normalmente cuando presentas un equipo en la que tienes muchas posiciones y mucha gente por encima de los dobles dígitos, es una tranquilidad, porque además no dependes de la inspiración o no dependes de que de pronto se cierren sobre ese jugador y ya te hayan anulado.
Totalmente. Alex se enamoró en este partido del número 4 del Zalgiris, Lucas Lekavičius. ¿Qué os parece este base?
A mí, como todos los bases o los jugadores lituanos, a mí me parece que tienen muchísima calidad. Igual, incluso mucha más que la que muchas veces reflejan sus números. Son jugadores muy serios, con un tiro muy bueno y unos conceptos. Le pasa lo mismo que al baloncesto ex-yugoslavo, ¿vale? Que tienen los serbios, los croatas, que tienen una calidad individual y una visión del baloncesto increíble. Entonces, un jugador que a mí me dejó también muy, muy, muy buenas sensaciones.
Alex, hizo... ¿te cogías a este para el Madrid o no?
La verdad es que no, pero nos hizo un roto. El tío tuvo el día, es que además ya le conocemos, o sea, es un tío muy eléctrico, tiene buena mano, sí, pero lo suyo es un poquito más las penetraciones y pues está, se le vio muy en forma, la verdad. Blasevic también nos hizo un poquito daño, no debería haber hecho tanto, creo yo, pero la verdad es que hubo un momento en el que Lekavičius campaba sus anchas ahí y nos hizo un roto guapo.
Además es que hizo un doble-doble con 12 puntos y 10 asistencias, ¿eh? Y 5 de 8 en 2, es verdad que los triples no fue en su día, pero lo hizo muy bien el paisano.
Sí, pero has dicho palabras mayores, ¿eh? Jugar en el Madrid, tela.
Claro. Es verdad.
Conste que yo siempre, bueno, de momento me he puesto el de base que este año lo veo un poco cojo. Fíjate ahora cómo estamos, con Alocen lesionado y Williams Goss también, no sé, le debe quedar poco ya para volver, pero tocado. Y está la cosa un poco coja ahí con Ertel y con muy buenos partidos que está haciendo. Pero hoy, por ejemplo, pues seguimos ahí con la invención esta o reinvención de Aval de base. Hoy no lo ha hecho nada bien, la verdad. Por ejemplo, luego lo hablaremos, pero vamos, tiene días que sí y días que no. No me ha gustado mucho. Jules también ha estado mal. Y bueno, yo creo que es un puesto a reforzar en el equipo. Pero vamos, Lekavičius el Madrid le queda grande. Hoy va a jugar todos los minutos que juegan en el Zalgiris, ni de coña.
Hombre, ahí... se supone que la gran apuesta para este año es William Goss, que yo tengo gran esperanza en él, Yo le hice un pequeño seguimiento ya el año pasado y incluso antes de que sonara yo ya había le había visto y me parecía un gran jugador y que puede llegar a explotar y puede llegar a convertirse en un gran fichaje. Yo tengo muchas esperanzas en él. Lo que pasa es que habrá que ver a cómo se adapta a los esquemas de Lasso y sobre todo a los repartos de minutos que hace Pablo y que ya sabéis cómo es, que de pronto tú vienes de jugar tres partidos maravillosos y al cuarto te sientes y te saca 5 minutos en el último cuarto. Y dice, sí. Pues eso también debe ser para el jugador, tiene que tener muy claro a dónde viene, con qué entrenador viene y a ver si es capaz de adaptarse.
¿Y hasta el día de hoy te convence William Goss o qué te parece?
Lo que pasa es que le he visto poco. Lo que me ha gustado de William Goss es lo que demostró, por ejemplo, en la Supercopa, cuando en realidad nos remontó tanto la semifinal como nos metió en la final. Luego llegaron los triples de Jules, claro, pero él metió unos puntos decisivos y me parece que un jugador que viene para eso, que no le tiemble el haber fallado, porque es realidad que está más fallón de lo que se presuponía en un jugador en un tirador de su calidad, pero el pese a tener esos fallos, tener la valentía y el arrojo de jugársela en momentos decisivos y en esos momentos meterla, enchufarlas y meternos en el partido, a mí me da que como rompa, a poco que se adapte, puede destacar, pero todavía es pronto, ha jugado poco y con luces y sombras. Ya te digo, las luces, lo bueno que fueron en momentos clave, en partidos clave.
Es que es eso, este chico, digamos que en los momentos calientes no le tiembla la mano y eso no está nada mal. Necesitamos a alguien así.
Lo hemos dicho yo personalmente durante este año, los partidos que van, justamente lo que has dicho tú, Javi, que lo has definido perfectamente, luces y sombras, sí. He visto grandes momentos en situaciones puntuales de los partidos con valentía, sí, con personalidad en la pista a la hora de decir, pues vamos, hay que anotar y en defensa también, ¿eh? O sea, recordamos aquí a nuestros compañeros aquí del diario de Mou que comentaba de momentos defensivos contra Higgins contra Barcelona, que es un gran jugador y le paró bastante bien. Y lo que pasa es que no es por tener ciertas dudas, a lo mejor, ¿no? Pero claro, le veo a veces justo en el mismo partido, ¿no? Fallos, no garrafales, pero eso, momentos puntuales de desacierto, luego otros de acierto. Es lo que dices tú, le hace falta dar un pasito adelante o pues estar un poquito más adaptado al equipo, ¿no? Para poder explotar lo que esperábamos de él, porque al principio, la verdad, a mí me dio un poco de bajón. Ahora sí que le hemos visto partidos un poquito mejor y tal, pero la verdad es que ahora mismo lo que estábamos comentando le necesitamos.
Sí, pero es que creo que es un poco, tú también lo has definido, el bajón ese de las grandes sensaciones que teníamos con él por su trayectoria, por el último año en Olympiacos y las esperanzas de ese jugador que se podía parecer con palabras mayores a ese jugador que todos esperamos en el puesto de base definiendo y tal y al principio un poquito bajón pero ya te digo esa valentía en los momentos calientes también hay que tiene que ser la esperanza a la que agarrarse.
También os digo una cosa, si Eurtel, que ha jugado en la Liga Española, que ha estado en el Barcelona y demás, tampoco ha sido tan fácil entrar en el esquema para él y todavía sufre algún que otro partido, Williams Goss, que viene de un equipo totalmente distinto, con un montón de cosas por aprender, hay que darle más tiempo todavía.
Sí, claro, sí. No hay más que ver a la Provítola como vino como MVP de la Liga Española y se fue, por desgracia, con más pena que gloria, porque realmente no tuvo actuaciones destacadas, y con la mala suerte de que cuando mejor quizá estuvo, que haya lesionado o tuvo lo de la desgracia de caer enfermo con el COVID y le cortó, pero nunca llegó a demostrar, quitado en algún partido puntual suelto, no llegó a demostrar la regularidad que le llevó a ser MVP de la liga.
Lógicamente en el Juventus tenía un rol mucho más importante, con todos los minutos para él, el equipo lo dominaba él a su antojo, por así decir, se jugaba un montón de balones y eso en el Madrid pues no podía hacerlo, claro.
Además, la Provítola tenía la manía de deformar la pelota, de botarla, ¿sabes? Es que se la quedaba y hasta los 6 o 7 segundos. Y eso con Pablo Laso no va así.
Bueno, pues el partidito del Zalgiris lo dejamos ahí ya hasta que le vayamos a visitar, ¿verdad? A Kaunas con los dos amigos de Rudy. Los hermanos, a ver si andan por ahí o no.
Los hermanos, madre mía.
¿Estaban expulsos de por vida o no?
Yo ya no sé. Se les habrá pasado ya la... No me acuerdo ya. Les habían metido ahí una sanción, sí. Pero digo...
Yo creo que les habían prohibido nunca más ir a la cancha, creo.
Que descansen.
Sí. Que lo vean en Dazón.
Para que veáis la diferencia. Allí los aficionados agrediendo a los jugadores. Como hablábamos de años a... Cuando los jugadores del Maccabi, ¿os acordáis de saltando por el Palacio de los Deportes a pegar a los aficionados que le estaban increpando?
Sí. Bueno, pues cambiamos de partido y nos vamos al que hemos jugado hoy hace nada un ratito, que está eso caliente, contra el Asvel Villerbon, que hemos ganado 74-87. Antonio, ¿qué te ha parecido el partido? Así... A grandes rasgos.
Bueno, yo creo que hemos sufrido menos de lo que yo pensaba. Y ya, Javi, como tengo aquí a Javi, que antes de los partidos me instruye cómo puede o no puede ir el partido, pues ya me había avisado de que Okobo podía ser un dolor de muelas para nosotros y como así ha sido. O sea, el tío le veo, vamos... un máquina, pero yo creo que el equipo ha sabido estar en el partido, como decíamos, en el primer cuarto bastante bien. Es una sensación que siempre tengo, que el equipo entra muy bien en los partidos, o suele entrar muy bien en los partidos, y luego tenemos siempre un cuarto que si no nos llega a costar algunos partidos, nos lo complica demasiado. Hoy no ha sido el caso, el equipo ha ido manteniéndose bien en la dinámica del juego. Pero yo creo que el equipo, o sea, este año tengo muchas esperanzas y quizás veo al equipo en conjunto mucho mejor que la temporada pasada. O sea, creo que hemos fichado bien y yo creo que va a ser una gran temporada. Yo creo que el partido de hoy es una muestra de que el equipo puede hacer grandes cosas esta temporada, sin ser un gran partido el de hoy.
Sí, somos un equipo serio. Oye, Alex, ¿a ti qué te ha parecido el partido?
Bien, la verdad, sobre todo al principio, ha sido espectacular la salida del Madrid con un... ¿Qué ha sido? Un 3-15, ¿no? O algo así.
Sí, 3-15.
Y muy acertados en el tiro de tres, dominando el juego completamente. La verdad es que ahí, yo no sé, se ha equivocado un poco el entrenador de ellos, porque... Han salido de titulares en el Madrid, en Tavares y Yabusel, y él, que tiene otro 2-20 como Foll, lo ha dejado en el banquillo y ha acampado a sus anchas en el Madrid. O sea, no podían parar a Tavares. Cuando le intentaban cerrar, dejaban solo a los triplistas, han tirado súper cómodos. Se les ha ido ahí. Es que al final esa ventaja que ha pillado el Madrid al principio la ha mantenido durante todo el partido. Ha tenido un poquito más, un poquito menos... Ha llegado a tener 21, se han acercado otra vez a 3, pero rápidamente se ha vuelto a ir el Madrid. El partido, la verdad, bastante controlado. Yo pensaba que íbamos a sufrir más también, porque es un equipo al alza. El Villarbón había perdido pocos partidos y con esas estrellas que tiene, con Okobo, con Jones, que es un buen jugador también, La verdad es que han empezado muy flojos y muy contentos, la verdad, sobre todo por pues, muchos jugadores del Madrid, que a mí me encanta, sobre todo Coser, ha hecho un partidazo brutal, brutal, y los pibos pues dominando. La verdad es que muy contento por el partido de hoy. Ha sido un... Es que me gusta tanto ver un partido así que luego veo a lo mejor uno tipo como el que jugamos contra el Zalgiris y me tuerzo un poco el morro. Pero hoy contentísimo, la verdad.
Sí, pero el Asbel cascó la anterior jornada con el Estrella Roja. O sea que... Pero que la clave fue Okobo, que hizo un partido... Más o menos flojillo. ¿Tú cómo has visto el partido ya, Okobo, Javi?
Pues empiezo por Okobo. Okobo ha empezado, igual que el Madrid ha empezado descomunal, con un acierto, Okobo ha empezado tirando del Asbel. Parecía que jugaba de blanco, bueno, de blanco madridista, con el escudo madridista en vez de blanco del Asbel, porque metía todo, igual que los del Madrid, porque hemos acabado el primer cuarto con solo con cuatro triples de cuatro, todos los tiros libres, que me parece que han sido siete, y solo hemos fallado dos tiros de dos, cinco de siete, de ellos uno con una clara personal a Tavares que se le han colgado encima y que luego hemos metido la siguiente jugada porque la ha cogido Poirier un rato que han jugado los dos juntos y la ha metido. Pero te digo, unos porcentajes descomunales. Y Okobo, por su parte, estaba igual, pero lo que pasa es que era el solo, era la gran diferencia. Ahí estaban intentando un jugador tirar de un equipo y en el Madrid era todo el equipo, porque como ha dicho muy bien Alex, mezclábamos muy bien el juego dentro-fuera. Y el Madrid ha hecho un partido descomunal, sobre todo de tres jugadores. O sea, hoy lo de Coser con un acierto increíble, una desde el triple, es que está cada vez se está convirtiendo en mejor tirador Coser. Lleva los dos últimos años, para mí son mejores que incluso los anteriores en el equipo. Luego está el tema de Yabusele, que como comentaba antes de comenzar este podcast, y voy a utilizar la frase de Pablo Lolaso en un tuit, no nos encariñemos con él porque va a durar poquito en el baloncesto europeo. Una descomunal, una fuerza de la naturaleza, pero que encima, con esos movimientos que tiene, que saca a su par, se pone a tirar de tres... Y si se pone a seguirle de tres, pues le baila, como dice su mote, nuestro oso bailarín, le baila y para adentro y te la meto desde cerquita, pues es imparable. Y luego está lo de Tavares. Tavares hoy ha hecho un partido descomunal, 18 rebotes, pero 32 de valoración, pero un montón de intangibles de los que no cuentan en la estadística y para mí deberían contar, como por ejemplo ha sacado no menos de tres canastas que iban a entrar y tras tocar el aro cuando ya entraban las ha barrido él y que eso eran seis puntos menos para el equipo contrario. Alguna de ellas cuando estaban en plena remontada y se iban a poner incluso a un punto cuando se habían puesto a tres, como bien ha recordado Alex. Entonces, ha hecho un partido descomunal y lo mejor es que ha aguantado casi todo el partido. Le ha dado el primer relevo cuando faltaba un minuto para finalizar el tercer cuarto y eso es otro punto a favor de la plantilla de este año. Poirier está jugando grandes minutos y está jugando muchos minutos. Tenemos un relevo para Tavares, lo que le permite llegar más descansado y cuando partidos como este vemos que podemos sacar ventaja y tenemos que abusar un poco más de su presencia en cancha, pues puede hacerlo porque es un jugador que no está lastrado por una minutada de los partidos anteriores, incluyendo partidos en la Liga ACB que, como hemos hablado, no aportan gran cosa. Entonces, el partido de hoy, ya os digo, con 18 rebotes, los tapones, todos los balones que ha hecho cambiar. De hecho, cuando se estaban acercando, la táctica de Lasso ha sido cuando se han puesto a 8 con balón tras haber remontado, que nos habíamos puesto a 21 en el último cuarto, ha sido quitar a Coser, por muy bien que estuviera en ataque, para sacar a Rudy en defensa, que también se ha notado, y volver a introducir a Tavares en pista, y ahí se ha acabado el partido otra vez. Ahí ya el Asbel ha frenado porque ya no encontraban las vías con la defensa que hemos aplicado. Entonces, a mí ha sido un partido muy completo. Es normal que en el primer tiempo habíamos metido 33 puntos, una burrada, no se puede mantener y con esos porcentajes todo el partido. Pero hemos estado bien, incluso apretando en defensa en la segunda parte, que era lo que hacía falta hacer para que no se nos pusieran encima.
Antonio, ¿Tavares es el mejor pívot desde Sabonis que ha pasado por el Madrid?
Pues a mí la verdad es que verle jugar, macho, es que me impresiona. O sea, es que el tío, a cualquiera que le tenga delante, yo creo que ya le acojona. O sea, verle elevar y poner esas manos que tiene, muchas veces lo hemos comentado Javi y yo. Javi le llama, en las crónicas, le llama el chiquitín. Y es que, joder, a mí la verdad, yo ya os digo que yo de baloncesto me encanta, soy un aficionado a tope de baloncesto, no entiendo mucho, pero sí sé los jugadores que me llaman la atención, que ves que tienen algo. Y Eddie es uno de ellos. O sea, eso me impresiona. A Sabonis le vi jugar. Era un monstruo. Y yo creo que Eddie está, si no a la altura, casi.
Es que es brutal. Lo de Eddie Tavares es una cosa. Eso yo no recuerdo otro pivo. Alex, ¿tú qué opinas? Que has visto mucho básquet.
Madre mía, qué pregunta más mala. Porque.
Las preguntas nunca son malas, las respuestas son las malas.
Después de todos los que han pasado aquí, después de Sabonis, que no ha triunfado ninguno, este hombre es una maravilla. O sea, hay que hacerle medio monumento a Tavares. O sea, no sé, a mí, pues es que los dos que anteriores a Tavares, los dos que han funcionado mucho en esta década prodigiosa, pues Felipe y Ayón, ¿no? Yo creo, o sea, estos años, pero claro, lo de Sabonis es que era una cosa, y eso que el pobre estaba cojo, y con el físico que tenía ya, pero un cojo era 20-10 todos los partidos. Así que no hay más que ver los vídeos que hay por ahí de Sabonis en forma, y es para decir, es que esto es otro jugador diferente, con un físico que se movía como un base con 2-22, tirando triples, machacando por encima de tíos, pues con el mismísimo David Robinson. O sea, te quedas con la boca abierta. Y pues mira, es el mejor jugador el mejor pívot de la historia de Europa. Junto con Petrovic los hemos disfrutado en el Madrid los años que han estado. Petrovic por la gracia solo estuvo uno. Pero bueno, Tavares es un digno sucesor. Todavía tiene 29 años, ¿no? Creo. Pues nos queda Tavares para rato, creo yo. Si sobre todo encima tenemos a alguien como Poirier que le pueda dar descanso y tal, hay que cuidarle.
Desde luego que sí. Oye, y la edad, que siempre es un grado, Fabián tiene 34 años, tío, y está en uno de los mejores momentos que le hemos visto en el Madrid desde que lleva en nuestro club. Javi, ¿tú qué opinas sobre este jugón?
Sí, te lo decía, que yo creo que lo importante de los jugadores no es tanto la edad, sino cómo están físicamente y mentalmente. Y yo creo que Coser, o como todos los jugadores del Madrid, porque incluso se ve con Rudy, pese a que físicamente está mucho más machacado por culpa de las lesiones, pero están ilusionados por jugar en el Madrid. Y yo creo que esa motivación les hace, primero, cuidarse sobremanera para poder competir y seguir compitiendo y seguir ganando. Entonces yo creo que que estando aquí cuidándose, la edad no tiene por qué ser ningún hándicap para estos jugadores, y más en un equipo con tanta rotación, que con Lasso, como qué es lo que te piden los partidos, porque ya lo comentaba antes, Lasso te pide salir 5 minutos y en esos 5 minutos tienes que darlo todo, tienes que dar tu mejor versión, tienes que no sé qué, y olvídate de que es que estés en racha, que si él te necesita 5 minutos, solo te va a sacar 5 minutos. Entonces, esos repartos de partidos que hace entre todos los jugadores, esa rotación, hace que la edad no pese tanto como podría parecer, y para mí es, vamos, yo no sé los planes, lo que estará pensando el club, pero yo creo que es en este nivel puede seguir perfectamente en el equipo otro año más o un par de años mientras siga manteniéndose así.
Y cambiando el orden, ya no los jugadores maduros, sino de los jóvenes, que hay que azuzarles un poquito a ellos. Siempre estoy ahí dándoles con el látigo para que espabilen. ¿Cuáles son los que más os gustan?
A mí yo creo que Vukcevic, pero sí. A ver, Vukcevic se tiene que reinventar, porque el problema que teníamos es que el que era el nuevo, y ya ves que son palabras mayores, el nuevo Toni Kukoc, porque era un jugador que incluso podía jugar de base y tal, al crecer cada vez más se le estaban ocupando en la posición de 4, entonces no sabemos si va a evolucionar una especie de Pau Gasol o de Kukoc, pero ya Kukoc en su versión NBA. Entonces, yo creo que le falta por definirse, y va a depender un poco del físico que desarrolle este jugador. Y a lo Zen es que tiene que dar el paso. Calidad la tiene. Entonces, yo creo que se lo tiene que creer y tiene que dar el paso de sentirse el importante.
Eres muy condescendiente, Javi. Hay que darles con el látigo ahí para que espabilen, coño.
Bueno, es cosa aviso. Alex hace bueno a la bruja de Blancanieves, ¿sabes? O
sea, al único que no podía hacer bueno es a Taylor. A los demás hay que azuzarles para que espabilen. Este chico tiene ahora mismo, Vukcevic, por ejemplo, es mi modo de verlo, ¿eh? Los dos cuatro titulares están lesionados, tanto Randall como Tonkins, y está dejando pasar una oportunidad que es... tienes que espabilar, sobre todo en defensa, mucho, porque le echa unas broncas, lo veis en los partidos, o sea, le cambia siempre por la defensa. En ataque, pues puede estar más acertado el jugador en el tiro o no. El otro, bueno, estamos hablando ahora del Zalgiris, hizo un pedazo de mate brutal el otro día contra el Zalgiris. Pero yo creo que está dejando pasar una oportunidad para jugar muchísimos más minutos. Yabusel está haciendo grandes partidos, la verdad es que diría que ha hecho muy pocos discretos, los demás son todos buenos o muy buenos, pero está jugando muchas minutadas también. Hoy, por ejemplo, 34, está jugando muchos partidos por encima de 30 minutos. Y este chico yo creo que tiene que espabilar un poco más. Y a lo hacen lo que dices tú también. O sea, yo es que, no sé, lo que decíamos en el podcast, ¿verdad, David? Que lo empezamos el año pasado y estaba un poco como asustado al principio, con cara de mosquito, ¿dónde estoy? Y ha tenido partidos buenos, las cosas como son. Pero es que ya lleva un tiempo en el Madrid como para... Ahora está lesionado y tal, pero... Yo, este bueno, chico, es que es un proyecto para... que había base ahí para años en el Madrid, ¿eh? Nacional, pues cogiendo relevo de grandes jugadores legendarios. Bueno, todavía le quedan lejos, lógicamente. Pero yo creo que tiene que espabilar, porque es que aún encima vienen más jóvenes que él apretando fuerte por atrás.
Sí, pero Alex, ¿tú no crees que Pablo ya saca el látigo con ellos?
Sí, claro, el látigo es el banquillo, porque juegan muy poco, fin de cuentas.
Pero yo pienso que Pablo suele ser bastante duro con sus jugadores cuando él cree que no dan el rendimiento adecuado. Y yo creo que puede sacar el jugo que hay que sacarles, como tú dices, que son jugadores que pueden dar mucho más. Y yo creo que Pablo estará esperando el momento. A lo mejor ahora no cree que sea el momento de exprimirles como hizo con Doncic. Recordaros que a Doncic le hemos visto llorar en el banquillo por las broncas que le echaba Pablo. Entonces, yo creo que Pablo está capacitado, vamos, de sobra para sacar el rendimiento adecuado a estos chavales.
Es carácter, es cuestión de carácter, porque tú lo has dicho, Doncic, cómo lloró y cómo se venía arriba. Otros jugadores como Panchar, si os acordáis, no soportó la presión de los gritos y era un jugador que también apuntaba maneras. Entonces, hay que ver estos. Parece que Alocen debería dar el paso. Yo estoy de acuerdo en que Alocen ya viene de un equipo, estuvo cedido en Zaragoza y ya ha disputado muchos partidos de primer nivel como para ya saber lo que es esto y debería estar dando el paso adelante que se necesita. Entonces, tengo más dudas porque es muy diferente con su físico. Realmente para pelearse interior es que es un 3-4 porque no tiene todavía cuerpo para pelearse con pivots potentes. De hecho, cada vez que ha actuado de 5 cuando hemos tenido necesidades por faltas, por las típicas técnicas que nos pitan en que hay que dar descanso a nuestros pivots, pues ahí se encuentra mucho más perdido por esa falta de físico que tiene para enfrentarte a algunos monstruos, ¿no?
Está claro. Y aparte es muy joven también. O sea, las cosas como son. Pero bueno, yo es que veo a los dos los partidos cuando se enfocan. Ahí con la mascarilla puesta, mirando los partidos, Randolph y Tonkins. Y este chico, pues yo creo que debería estar haciendo un poquito más. Nada más que eso.
Pero yo creo que con el Zalgiris pegó un acelerón, ¿eh? Yo... Lo que hizo en el partido del Zalgiris me parece que no lo había hecho en mucho tiempo. Y con el Bilbao también Vucevic empezó a apretar. Es que hay que darle tiempo, Alex. Tú quieres que crezca los bonsai mañana. Y hay que darle su tiempo. Ah,
hay que azuzarles.
Hoy os habrá gustado cuando la primera acción pisa fuera y la siguiente se casca un triple. Eso es, sí. Eso es importante porque lo importante son jugadores así, que no se vengan abajo. Eso me recordó un poco también, me ha recordado un poco lo de Núñez, como tú dices, que viene empujando fuerte por detrás. Ese chico también apunta a maneras. Y lo mismo, me gusta el desparpajo que tiene, que es capaz de pierde un balón o eso por intentarlo. Y a la siguiente, en vez de venirse atrás, pues vuelve a intentar una jugada, una fantasía, un triple. Y lo peor que puedes hacer es tratar de asegurar, porque yo creo que ningún jugador va a triunfar con Lasso si pretende simplemente hacerlo justito. O sea, siempre tienes que dar lo mejor. Y si fallas, pues Lasso no se va a cabrear porque falles. Bueno, y le ha echado una bronca a Tavares con todo lo que llevaba en el partido porque ha intentado un pase a coser y se lo han cortado y como se le han leído los labios, me cago en mi puta madre y tal. pero sabes que no te va a quitar por eso, por mucho que te equivoques, por equivocarte por intentarlo, nunca te va a quitar. Ahora, si intentas pasar por los partidos simplemente para hacerlo lo justito y que no se me vea mucho, es cuando no tienen ningún futuro con Pablo.
Totalmente. Y lo que ya ha dicho Pablo hoy es que ya empieza a estar el equipo cansado física y mentalmente, con 3 partidos prácticamente seguidos. Y el problema es que el jueves tenemos un partido contra el Estrella Roja, que ha cascado con el nuevo Vitsi Baskonia. Tócate un pie. Anda. Esto no nos lo esperábamos, ¿verdad que no, Antonio?
Pues es que tampoco es para otras, pero es que es una competición, como ya hemos dicho, tan complicada que este tipo de sorpresas, aunque puedan sorprender, este tipo de sorpresas están a la orden del día. Y por eso no nos debemos de fiar. Puede ser un partido que que a priori pueda resultar sencillo, pero de confianza cero. Entonces yo creo que va a ser un partido en el que hay que apretarse los machos y seguir sumando para estar arriba en la clasificación.
Sí. Alex, ¿qué prevés en este partido contra el Estrella Roja?
Me tenemos que ganar como sea.
Pero eso es un deseo, no es una previsión.
Esto tiene que ser la cosa plácida, o sea...
¿Plácida? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No sé.
¿Con el Estrella Roja? El Estrella Roja, pues tenemos a Kalinic y... Pues no sé, o sea, no les veo yo que nos puedan hacer mucha historia, la verdad. Está nuestro ex Kuzmich ahí, que, pues no sé, en la zona, pues hará un poco de bulto, pero, hombre, Estrella Roja no. Yo creo que los mejores minutos de la Estrella Roja en la Euroliga los vivimos el año pasado con pues, la cantidad de extranjeros que tenía ahí, con Jordan Lloyd, que estuvo ganando varios partidos, pero este año no les veo yo en... Fíjate, hoy, han pillado hoy, tenían un entrenador nuevo de Baskonia, pero en una crisis gorda. Y se han debido liberar también bastantes jugadores de Baskonia. Estoy viendo aquí unas estadísticas que se han salido Steven Inok y Jedraitis, y Baldwin pues igual también se ha animado algo. Pues mira, ya hemos hablado bastante del Baskonia en el podcast y lo dejamos ahí, pero vamos, que el Estrella Roja yo creo que... A ver, es que al final, aquí Antonio y Javi no lo saben, pero como también, como oráculo, somos malísimos, porque el día del Zalgiris dijimos que íbamos a ganar de paliza y las pasamos un poco irregular. Al final fueron 13. Y dijimos que por lo menos tenían que ser 20 o 15. Y bueno, en fin, al final se arregló la cosa un poco. Pero yo me atrevo a decir que también somos 20 puntos mejores que el Estrella Roja, sin duda.
Sí, yo no voy a decir, porque si vosotros sois tenéis handicap, no veas yo que se me ocurre decir, como se me ocurra decir, este partido está ganado. Vamos, es de los que perdemos. Yo solo sé que este partido lo tenemos que ganar sí o sí. O sea, no hay excusas, no vale el cansancio. No quiero recordar lo que sufrimos el año pasado precisamente por perder contra las cenicientas de la competición. Entonces, este año no nos puede pasar lo mismo. O sea, no puede ser que después te la juegues a vida o muerte con un Efes, con un Fenerbahce, con el Barcelona, por culpa de no haber ganado a estos equipos, ¿sabes? O sea, puedes perder en cualquier cancha, pero en casa contra el Estrella Roja no te puedes permitir el lujo de fallar. Entonces... Yo creo que no van a ser rival. Yo creo que va a ser un partido fácil. Venga, me voy a mojar. Va a ser un partido fácil y de los que me gustan a mí. O sea, a mí partidos como el del Fuenlabrada, pues muy bonito, harán afición. No sé a qué afición. A mí los que me hacen afición y los que me enganchan desde el principio son los que nos vamos de 20, como decía Fernando Martín. Y estamos ganando 20 todo el partido. O sea, yo soy feliz viendo esos partidos.
Fíjate, que pones el ejemplo de Fuenlabrada, pues lo hubiésemos dicho también la semana pasada. Vamos a ganarlo de 20. Porque es así. Y fíjate, al final, ¿cómo fue? Así que bueno.
Efectivamente, pero puedes relajarte y cometer el error en Liga CB. Por eso te digo, podíamos haber perdido con Fuenlabrada porque en realidad pues tampoco pasa gran cosa, pero en Euroliga no puedes perder contra estos equipos porque estas victorias después la mayoría de los equipos, o por lo menos los 8 primeros, cuando veamos después la clasificación veremos que ninguno ha perdido este tipo de partidos. Y si alguno ha perdido este tipo de partidos, después le veréis que es que ha tenido que pegarse las machadas de ganar, pues eso, en Barcelona, en Madrid, en Moscú. Entonces, es importante no, no cagarla. Yo creo que es la clave. Este partido es un partido que tenemos que ganar y no la hemos cagado.
Totalmente.
Totalmente de acuerdo. Sí, sí, en casa no se puede escapar ni uno. Bueno, pues cerramos la sección de Euroliga y pasamos a hablar de la Liga ACB. Y es que la Liga ACB pues nos dio un poco de estrés, ¿verdad que sí? Con el partido del Fuenla, que ya hemos comentado los ladrones que son intentando saquear a la gente que queríamos ir a ver al Madrid, y ganamos de 3 por misericordia. Antonio, ¿viste el partido?
Sí, lo vi, sí.
¿Qué puedes decir?
Hombre, pues como dice Javi, como madridista, pues lo sufrí, desde luego, pero al final es una satisfacción. Me gustaría haberlo ganado más cómodamente, pero como aficionado al baloncesto, que duda cabe, que fue un partido de los que hacen afición. Fue un partido muy, muy reñido, el Fuenla estuvo bastante bien. Nosotros creo que es de los partidos que os decía antes que me gusta el equipo, porque le veo un equipo con carácter, un equipo que no se va de los partidos. Y me quedo con una frase que dijo, no me acuerdo quién eran los narradores, que dijo al final del partido, y dijo: un Madrid que no ha perdido la ilusión por ganar. Y eso es una cosa que es que está ahí. O sea, un equipo que no pierde la ilusión por seguir ganando y ganando y ganando y ganando. Y eso es lo que me queda de este Madrid desde que está Pablo a los mandos de esta nave. Y es así, sí, es así.
Es muy importante eso, porque a colación de eso, no sé si recordaréis el primer año de Jesse Kivicius como entrenador del Barcelona, perdió la Supercopa contra el Madrid. Y decía, estos tíos que llevan 10 años ganando y tal, nosotros somos jóvenes, somos inexpertos y tal, tenemos que tener más hambre. Dice, ha tenido más hambre el Madrid que nosotros. Y pues es que así fue, ¿no? El Madrid va por todos los partidos. La verdad es que el partido se complicó un poco porque, bueno, un poco bastante, lógicamente, ganando de 3 con un tipo en último segundo, pues se complicó bastante, pero... Sí. Que se había ido el Madrid de unas ventajas, las que digo yo, majas, e incluso un poco más. Y al final, pues lo que decíamos también David y yo en privado, que un par de decisiones ahí raras de los árbitros y que se animó el Fuenla y nos cazaron, pero bien.
Yo en esto de las decisiones, de verdad, me encanta hablar cuando ganamos, porque así no suena tanto la excusa. Pero tienen que hacérselo mirar. Porque no puede ser tan fácil pitar las técnicas a nuestros jugadores. El caso del otro día, por Tavares, por echar una bronca a un compañero, llevarte la técnica, pues hombre, pues a lo mejor sí, pero entonces vas a tener que echar a muchos y a muchos entrenadores. Ningún entrenador iba a acabar ningún partido si se tiene eso en cuenta, ¿no? Como técnica. Y después, que es, ya te digo, sobre todo la diferencia de criterio, lo que aguantan para pitar una técnica un contrario y lo fácil que se la pitan a los del Madrid. Y habiendo dicho esto, la reflexión que hacía yo el otro día en la crónica de nuestro partido, y que veo que era, creo que también la del Zalgiris, donde nos complicaron también algunas decisiones, desde luego lo dijo Lasso también al final del partido. Los jugadores, en este caso lo decía por Eddie, se tienen que abstraer, porque nos está haciendo mucho daño, nos está haciendo tanto daño estas decisiones arbitrales en contra, con pitándote técnicas o no pitando personales cuando a Eddie se le cuelgan encima a 3 jugadores y no le dejan levantarse, pero hace tanto daño eso como las protestas que meten a los rivales en el partido con técnicas descalificante como el otro día, que nos pudo costar el partido.
Fijaos en los playoffs de pasados contra el Valencia. Yo le cogí la matrícula a un árbitro que me pareció nefasto, que se llama Jordi Aliaga, y justo era uno de los que arbitraba el domingo contra el Fuenla. Y es que ese tío es un negado espectacular. O sea, yo no he visto un árbitro más malo en mucho tiempo. Los típicos nuestros, ¿no? El Peruga y todos estos. Pero Jordi Aliaga, que es un tío súper joven, además, que ya está arbitrando en la Euroliga, que se quejó el amigo Hunter, amigo de Alex, se quejó que dijo que no había visto un arbitraje tan malo en su vida. Y miré, y estaba este, el Jordi Aliaga, y yo creo que este tío tiene que dedicarse a arbitrar partidas de petanca, porque de baloncesto no tiene ni idea.
No, hay un nivel de arbitraje, es que yo no... Es que cuando ya salen fuera y también lo hacen así, ya no es que pienses que hay algo, porque yo a veces pienso, de verdad, desde aquellas famosas Copas del Rey que de infausto recuerdo, sobre todo la que nos robaron vilmente con pasando de ver en el monitor la realidad de un tapón y darlo como de un rebote y darlo como tapón ilegal, pues no sé si es que quieren pues no sé, igualar, que se han cansado de que el Madrid esté ganando tanto o haya estado ganando tanto todos estos años o de dominador, pero es algo que está haciendo daño también al baloncesto, porque no es normal estos arbitrajes, no es normal que se elijan en protagonistas partido tras partido con decisiones extrañísimas, que no vienen a cuento. Pero dicho esto, los jugadores se tienen que tratar de abstraer y no pueden ser los que protesten y los que se desquicien y que logren el objetivo de sacarles del partido. Es muy difícil, es fácil decirlo, ¿eh? Y difícil sufrirlo en cancha cuando estás con el corazón caliente, pero deberían ver el daño que puede llegar a hacer salirse de un partido por culpa de las protestas hacia un arbitraje malo.
Es más clamoroso en España, yo creo, en la CB. Es lo que decías tú. Igualan mucho los partidos con la superioridad física del Madrid a día de hoy. Igualan los partidos demasiado. En la Euroliga, yo creo que los arbitrajes son un poco mejores. Estamos de acuerdo que arbitrar es muy complicado y no se puede ver todo, a lo mejor, y eso que son tres tíos, incluso luego con el instant replay y tal, pues siempre se puede escapar algo, ¿no? Porque es difícil. Hoy hemos visto una jugada de una fuera que al final lo han puesto aquí en una repetición. La última parecía que sí que tocaba el jugador del Villarbón y era balón para Madrid y se la han dado a ellos, pero son detalles que pueden pasar. Pero es lo que dices, los jugadores no se pueden crispar tanto tampoco. O sea, el otro día contra el Bayern, que sí que fue un partido de un arbitraje muy malo, estaban bastante desquiciados. Pero yo repito, o sea, me parece más clamoroso aquí en España, en la CB, los arbitrajes son... pues yo la verdad es que no sé ya... No solemos hablar nosotros mucho, ¿no? ¿Verdad, David? De los arbitrajes y no. Tal, pero... Está bien lo que dice también Javi, que lo comentemos cuando se gana, porque si no parece que la llorada es menor. O sea, bueno, en fin, hay que sobreponerse. Recordaréis el año pasado el tiempo muerto, ¿no?, de Lasso con Tavares. Dice, no bajes la pelota porque te la van... Dice, pero sí que me da la mano. Dice, pero si no te la van a pitar, sabes que no la van a pitar. Pues eso es... Está ya casi metido en la mente de los jugadores y ciertamente sí que se sobreponen muchas veces. Otras veces es lo que decimos, es complicado, pero es un tema fastidiado, ¿eh?
Y por cierto, hablando del final del partido, ¿os gustó que la marcara esa canasta Ertel? Porque para mí, a mí me gustó mucho, porque está siendo, yo creo que exageradamente criticado, yo no sé, parece que hay una campaña en contra de este jugador, pues yo no sé qué si es lo que esperaban. Yo creo que es el jugador que todos esperábamos y que jugó en Barcelona y más o menos el nivel de jugador y que incluso se le ha visto en la selección francesa en este último campeonato. Entonces, viene aquí y parece que hay una campaña en contra de él. Y yo creo que por ejemplo, el haber conseguido esa canasta para mí, yo creo que para que o sea, me gustó por eso, por lo que puede suponer de liberación para él y por lo menos que por callar a los críticos irracionales durante unos días. Y digo críticos irracionales porque está claro que habrá que exigirle, a lo mejor no es el mejor base europeo, pero para mí es un jugador de calidad, es un jugador de calidad contrastada que lo ha demostrado y que tiene mucho que decir en el Madrid. Y yo creo que no ha hecho nada todavía como para aguantar esas críticas que se están vertiendo sobre él.
Sí, yo con el triple de Urtel, con el Fuenla, creo que es la primera vez en toda la temporada que pega un salto del sofá, porque ya vale, tío, es que es verdad. A mí es un tío que, bueno, el problema que le veo a Urtel jugando con el Madrid es que muchas veces cambia la decisión cuando está saltando y a lo mejor en vez de tirar hace un pase y la lía, pero salvo eso, de dirección, dirige muy bien, hace sus asistencias, tiene una mano con un tiro espectacular, pero que es verdad que como viene del Barcelona y todo lo que le hicieron, pues tiene ahí detrás a la gente que pero a mí me parece que este tío, en cuanto se centre un poquito, va a ser un super base.
A nosotros nos cae bien que si no es por nosotros está todavía en el aeropuerto de Estambul esperando que le recojan.
¿No? Que le eche una mano.
Así que nada, muy contento, la verdad es que está haciendo buena temporada, es lo que dice Javi. No es Mike James, lógicamente, ni Magic Johnson, pero es un jugador de calidad, es un gran jugador, es buen jugador para el Madrid. Para jugar de base, la verdad es que es un buen fichaje para mí. Tiene momentos, pues sí, a veces que pierde algún balón, pues intentando arriesgar un poco o tal, pero por lo demás, a mí me está gustando mucho la temporada que está haciendo. Así que,
por animar. Cierto, no lo tengo contrastado, lo he leído, pero no lo tengo contrastado. No sé si vosotros sabéis algo más, pero parece ser que Onda Madrid, os dicen que, o he leído que Onda Madrid ha contratado al infame...
¿A Nacho Rodríguez?
Como comentarista de baloncesto, o sea, con el... Así nos va, el dinero público madrileño. Empleado en contratar para la radio un antimadridista, pero no es solo eso, que a mí con el que sea antimadridista y le quieren contratar, pues mira, perfecto, si me da igual los antimadridistas, pero un individuo que hace eso a una persona en plena pandemia, a una persona con familia, un ser humano, dejarle tirado en un aeropuerto, vamos, y para mí esa persona no tiene cabida en este deporte. Bueno, no tiene cabida en la sociedad. O sea, para mí es una mala persona. Entonces, más allá, yo creo que hay muchas formas de impedir que venga al Madrid. Lo que hicieron, pues mira, no le deje venir al Madrid si nadie se queja de eso. Lo que se quejó es que seas tan... no quiero decir ningún insulto ni nada porque no ha lugar, pero que seas tan mala persona de hacer eso y que encima le demos pábulo en emisoras, me da igual públicas o privadas, lo que pasa es que duele más que sea una emisora como Onda Madrid.
Pues sí, duele, pero la verdad es que si ya no oíamos Onda Madrid, pues ahora menos.
No, claro, está claro.
¿Pero quién les ha engañado para contratar a este tío? Es como, yo qué sé... Es que es increíble. Además, es un tío que nos odia tanto. Y es que es un mal tío, porque lo de Urtel, nosotros nos reímos porque por no llorar, pero eso es de ser un hijo puta. Ya lo digo yo, Javi, tú tranquilo.
Vale, si tú...
Madre mía.
No sé. En fin, vale.
¿No?
Pues nada, tenemos el partido... Bueno, hemos dicho que el de la Estrella Roja es el jueves a las 9:45, para que estéis atentos. Y luego el domingo jugamos a las 12:30 con el COSUR Betis, que deberíamos pasarnos tranquilamente por la piedra.
Digo yo.
Lo que debe ser el 90% de los partidos de la liga, de la fase regular de la Liga CB, para entrenar jugando, como un partidillo para de entrenamiento. Y debe ser, vamos, que no debemos tener ningún problema. Como mucho que tengamos problema por el cansancio, por una posible que nos vayamos del partido porque mentalmente no estemos metidos, o porque Pablo le dé por... No sé si empezaremos a dar minutos, cuándo podrá entrar Randolph, cuándo podrá entrar Tompkins, que quiera empezar a meter en la dinámica a los jóvenes. Y que pueda complicársenos el partido por eso, porque lo utilicemos para eso, para entrenar. Si no, no debería haber ningún tipo de problema para sacar adelante el partido. Pero dicho esto, me preocuparía menos no sacarlo adelante que el partido del Estrella Roja.
Ya, claro.
Es verdad. Bueno, pues nada, nos cargamos al Betis y bueno, pues básicamente esa va a ser un poco la semana. Hemos tenido que cambiar los horarios de grabación y por eso el Asbel, que tenemos que haber hecho la previa, pues lo hemos hecho ya la crónica y poco más.
La semana que viene, ¿contra quién jugamos en Euroliga?
En Euroliga jugamos contra el Bits y Baskonia.
Una jornada de un partido solo, ¿no?
Sí, en principio sí, ¿no? A ver, sí, el jueves 25 además jugamos allí en Vitoria, así vale. Que ya está. Perfecto. Oye, pues ha sido un verdadero placer estar con vosotros, chicos.
Para nosotros, muchas gracias por invitarnos.
Encantados. Sois unos tíos muy majos y además sabéis bastante de esto. Antonio, aunque tú no lo creas, también sabes, macho.
Bueno. Poquito a poco uno va aprendiendo de un fenómeno como es Javi y de gente que tenemos en la peña muy entendida en baloncesto. Y, por supuesto, siguiendo a partir de ahora a vosotros en Zona Blanca Y bueno, la gran familia es vuestra casa para cuando queráis.
Te lo digo, muchas gracias. No hay fenómenos. Somos aficionados al baloncesto. Yo, pues, me apasiona desde pequeñito. Uno de mis primeros recuerdos, siempre lo cuento, es malo, porque yo recuerdo unos tiros libres fallados por Prada que nos eliminaron de jugar una final de la Copa Europa, y esos son uno de mis primeros recuerdos como madridista. Menos mal que por suerte tengo muchísimo más de victorias y de grandes épocas, y simplemente es aficionado. Si aquí he entendido, es el que le pone cariño cuando está viendo este deporte.
Es eso, encantadísimo de compartir este rato con vosotros, cuando queráis, a vuestra disposición, y nos despedimos con un temita rockero, ¿no? Que te gusta, Javi.
Sí, vamos a poner, me habéis dejado que cerrara poniendo el broche musical, y os quiero recomendar a todos los que os escuchan un grupo de rock que se llama Lords of Black. Es un grupo español de ese nombre que tiene en sus filas un cantante chileno que es para mí el mejor cantante actualmente del panorama musical. Tiene muchos registros, es un cantante que le eligió Richie Blackmore para Rainbow, diciendo que era una mezcla entre Ronnie James Dio y Freddie Mercury. O sea, que palabras mayores. Os aconsejo que le busquéis y le escuchéis a Ronnie Romero en cualquier versión de las que haga, o canciones de Rainbow, o también versiones que hace de Queen. Impresionante. Y este es uno de sus grupos, porque es el frontman, es el vocalista de varios grupos actualmente, y uno de ellos es este, y ha sacado un disco, Alchemy of Souls, parte 2, que es realmente de lo más completo de que se ha hecho en los últimos años en el ámbito del rock. Entonces vamos a escuchar Bound to You, creo que hemos seleccionado, y espero que a todos les guste.
Fenomenal, pues seguro que sí. Muchísimas gracias otra vez, chicos, por estar aquí. Estamos atentos a la peña, a la gran familia. Así que eso, Alex, cuídate mucho, tío.
Un abrazo a todos.
Adiós.
Adiós, chicos.
Adiós, chao. For the works.